Ángels Barceló.
Cadena SER Navarra.
La Mesa de la SER.
Comienza aquí una nueva edición de La Mesa de la SER, el espacio que dedicamos a profundizar en temas de especial relevancia, dándonos la oportunidad de ir más allá del titular y de conocer, si no en profundidad, si por lo menos con algo más de pausa, aspectos clave. El asunto de hoy, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial definida convencionalmente como la disciplina que busca crear sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar o tomar decisiones. Una definición tan sumamente amplia que deja abierto un mar de posibles aplicaciones. De todo esto vamos a hablar con gente que sabe mucho sobre alguna, sobre varias, incluso sobre todas, de estas facetas particulares. En la mesa están, y paso a saludarles, Ainara Rebollo, que es doctora e investigadora senior en inteligencia artificial de AIN, la Asociación de la Industria Navarra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es decir, investigadora en inteligencia artificial, es decir, como buceadora del océano, ¿no? Es amplísimo el campo que queda por investigar en algo que apenas empieza a desarrollarse, entiendo.
Eso es, sí, es intentar buscar nuevas aplicaciones, ¿no? Investigando, pues, todo el potencial que tiene la inteligencia artificial.
José Santos, CEO de la empresa Intensas Network, también está aquí en la mesa con nosotros. Buenos días, José.
Buenos días, Ramón.
Inteligencia artificial para ahorrar en costes, en procesos y, sobre todo, en tiempo. ¿Ese podría ser tu trabajo?
Ahí le has dado, efectivamente. Nos ponemos en contacto con empresas que quieran mejorar sus productos, sus procesos y un poco hibridarnos con este tema de la inteligencia artificial para conseguir ese objetivo, sí.
Y Gorka García Rodero es la última pata de esta mesa que formamos, gerente de NAIR Center, Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial. Buenos días.
Buenos días, Ramón.
Ahora inmersos en la preparación de un gran congreso en Baluarte, ¿no? Sacas tiempo porque lo sacas para venir aquí, pero estáis a full.
Pues sí, efectivamente. Estamos muy ilusionados con la organización de este congreso nacional, con el apoyo del Gobierno de Navarra. Y va a tener lugar el próximo 6 de mayo en Baluarte. Y lo que digo, estamos muy ilusionados porque va a haber un plantel de personalidades muy importante a nivel nacional y vamos a hablar de temas que son realmente interesantes, ¿no? Bajo el lema de poner la tecnología y en concreto la inteligencia artificial al servicio de las personas, que es muy importante.
Todo esto va a ir saliendo en nuestra conversación de hoy. Vamos a hablar de muchos asuntos porque tenemos pues tres aspectos esenciales en esta historia con vosotros: la investigación, la aplicación práctica de lo investigado y la reflexión sobre todo ello. Luego os pregunto efectivamente por vuestra actividad concreta y que cada uno tenéis, lo acabamos de ver, un ámbito distinto de actuación, complementario. Pero antes os quería plantear alguna cuestión general. Por ejemplo, y al hilo también de lo que comentaba con Ainara, estamos todavía en pañales en lo que se refiere a la inteligencia artificial. ¿Estamos todavía descubriendo qué es o es algo que ya empieza a estar maduro y que solo crecerá cuantitativamente? Ainara, por empezar contigo.
Bueno, yo creo que en tema de investigación está como muy desarrollado, ¿no? Existen muchos algoritmos para optimizar, para predecir, pero no, yo creo que en temas de implantación en industria quizás estamos un poquito en pañales. ¿Por qué? Porque yo creo que los sistemas son mayoritariamente cajas negras, ¿no? Y es muy difícil que realmente la industria pueda confiar en cuáles son esas decisiones que está tomando la IA, ¿no?
¿A qué nos referimos cuando son cajas negras?
Cajas negras quiere decir que al final un sistema de inteligencia artificial toma una decisión, ¿no? Y no te está diciendo en qué se está basando. Entonces, eso, implantarlo en una industria y que realmente el profesional confíe en lo que está diciendo y le haga caso, es como muy difícil. Pero bueno, ahora están haciendo, ¿no?, un tema que es la inteligencia artificial explicable, que son técnicas que hacen realmente que esos modelos sean explicables. Es decir, te tienes que hacer esto, pero basándote en esto y en esto. Entonces yo como usuario digo, vale, esta decisión está bien, con lo cual yo la implanto en mi sistema.
José, yo recuerdo que en alguna ocasión hablando contigo aquí también en la radio, en la ventana de la empresa, nos comentabas, no sé si iba por lo que nos contaba Ainara, que efectivamente lo que hacéis ya tiene una aplicación práctica muy tangible en cuenta de resultados directamente para las empresas, pero que todavía queda muchísimo también por desarrollar y que vais a ir acompañando ese desarrollo. Ese desarrollo va por donde decía Ainara, ¿por dónde ves tú que puede ir eso que todavía no se ha tocado, que queda por hacer?
Bueno, yo creo que en la tendencia de la inteligencia artificial es evidentemente la hibridación con ella. Nosotros vamos a seguir trabajando como seres humanos en nuestro día a día, pero la verdad es que la inteligencia artificial lo que va a ayudar es a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo una empresa donde gestiono mucho stock, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser analizar esas salidas de estocaje y luego valorar cada uno de los comportamientos de los clientes y a partir de ahí recomendarme qué tipo de compras tengo que hacer o las tendencias de compras de los clientes. Y esto, un poco al hilo de lo que decía Inara, es comprobable. O sea, el algoritmo que utilizas, aunque si bien puede ser pues un poco desconocido o últimamente explicable, pues se puede hacer que ese aprendizaje de esos algoritmos sean con datos ya existentes y se pueda predecir qué es lo que va a pasar, incluso un poco como prueba qué es lo que ha ocurrido antes. Entonces, una vez que se hace ese match entre lo que yo he predicho y lo que realmente ha ocurrido y aquello coincide, damos como bueno el algoritmo y a partir de ahí se pone a trabajar.
Eso es el desarrollo, ¿no? Por donde vas a ir, en el ir perfeccionando esta línea que nos dices, que ya está trabajando y ya está funcionando.
Correcto, entiendo. Correcto. Sí, ese es el apoyo que tenemos que dar hoy en día pues a todas las empresas, sí.
Gorka, os ocupáis de reflexionar sobre todo esto, de hablar de ello, de expandirlo. ¿Está en pañales todavía la inteligencia artificial? Incluso. ¿Sabemos a estas alturas qué es, dónde puede llegar?
Vamos a ver, la inteligencia artificial no es algo de ayer.
Igual estoy hablando, perdón, como hablo desde la ignorancia, pero seguramente muchos de nuestros oyentes sí. También, igual le doy una aura mística a la inteligencia artificial, que no sé, quizás detectáis a veces entre la gente, igual decís, bueno, pues no sé qué me está preguntando, si en realidad es algo, oye, mucho más normal de lo que preguntas, no lo sé.
No iría tanto por ahí, ¿no? Pero en base a tu pregunta, a ver, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo que se ha desarrollado ayer, antes de ayer. O sea, esto ya se empezó a desarrollar en los años 50 del siglo pasado. Claro, como cualquier tecnología, al final la sucesión de una serie de acontecimientos es lo que hace que haya un boom. En el caso de la inteligencia artificial, ha habido dos factores fundamentales que han propiciado el desarrollo de la misma. Una es la disponibilidad de datos en cantidad y calidad, cosa que hace X décadas no había, y la otra es la capacidad de cómputo, y además una capacidad de cómputo que se puede utilizar a un coste o a un precio razonable. La fusión de ambas cosas es lo que ha permitido el boom de la inteligencia artificial, porque al final no nos olvidemos que la base, lo que hay detrás, son las matemáticas. Es decir, el lenguaje o el idioma de la inteligencia artificial son las matemáticas, y eso ya existía. Eso se ha ido desarrollando, pero evidentemente la curva de desarrollo no ha sido como la de las otras dos. Con lo cual la base, que son las matemáticas, ya existía. Lo que ha permitido este boom es la capacidad de cómputo a un determinado precio y la disposición masiva de datos.
Es curioso, me llama la atención lo de las matemáticas, es un apunte al margen, fuera de lo que tenía pensado, porque yo creo que era hablando con José en alguna ocasión que me decía, los que trabajamos en inteligencia artificial o los que trabajaban conmigo, al principio el perfil era de ingenieros y ahora son matemáticos, ¿no? Es un asunto de matemáticos, eso me parece muy curioso a mí, ¿no? Es algo tan teórico la inteligencia artificial, o es que la matemática no es tan teórica y también es práctica, no lo sé. Ainara, tú que haces investigación...
Ya, yo creo que igual la inteligencia artificial es parte de hacer prácticas esas matemáticas, ¿no? Y buscarles una utilidad muy amplia donde realmente todavía pues no se sabe a dónde va a llegar. Porque yo creo que es aplicable a todos los ámbitos de negocio y ámbitos personales también.
Pues sigo con algunos aspectos generales antes de pasar a preguntaros por vuestra actividad concreta, que nos va a servir además de guía para ver qué se está haciendo en este ámbito, ¿no? Supongo que los tres estaréis hartos de que cada vez que habléis de la inteligencia artificial os hablemos de miedo, de rebelión de las máquinas, de si nos van a sustituir, de si se va a acabar con el mundo. ¿Qué contestáis cada uno en vuestro ámbito cuando os encontráis estas reticencias entre los que somos legos en la materia y que casi os acusamos de trabajar con el diablo, ¿no? O de poner el huevo de la serpiente? Empieza, Inara.
Sí, a ver, repíteme la pregunta, porfa.
¿Captas que los que hablamos contigo y no tenemos ni idea de inteligencia artificial hablamos con miedo, ¿no? Como si estuvierais criando algo que va a acabar con nuestra civilización.
Es que eso es como ciencia ficción, ¿no? Pero es que la IA también es un poquito de ciencia ficción, ¿no? O sea, al final son sistemas que te permiten ir más allá y tomar decisiones. No, José no está de acuerdo conmigo.
Bueno, yo oigo ciencia ficción y
¿y te asustas? Verdad,
sí, se me ponen los pelos como escarpias. No, yo, bueno, no quería interrumpir, pero...
No, es una conversación abierta, ¿eh? O sea, tranquilamente.
No, ciencia ficción podía ser, pues no sé...
HAL 9000.
Sí, HAL 9000, esto es algo que se ve hoy en día en casi muchísimas empresas, ¿no? Que están implementando estos primeros agentes para que les ayuden con el día a día. Y quería añadir también una cosa a la que ha dicho Gorka, que de las tres, en mi opinión, de las dos cosas que ha dicho Gorka para el despliegue de la inteligencia artificial, la tercera, parece mentira, pero ha sido ChatGPT, que ha sido la democratización de lo que es la IA en el público general. Nosotros llevamos unos cuantos años, 8 o así, haciendo temas de IA, y hasta hace un par de años pues las consultas habían sido pues orgánicas. Ahora mismo es pues brutal. O sea, todo el mundo está interesado por lo que tienes que decir o cómo les puedes ayudar o ese tipo de cosas, ¿no?
Pasa que al mismo tiempo es como un doble filo, ¿no? Quiero decir, ChatGPT es casi como el árbol que no deja ver el bosque, ¿no?
Eso es, sí.
Cuando hablamos de ChatGPT, al final estamos hablando, ¿no? Por poner la rama concreta, ¿no? Es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es generación de contenido, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa es que es como la punta del iceberg, ¿no? No nos está permitiendo el verdadero potencial de lo que podemos decir la inteligencia artificial clásica, ¿no? El aprendizaje máquina de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde creo que realmente está el salto cualitativo para cualquier persona, organización, entidad que aplique inteligencia artificial. Es cierto que ha servido para la introducción,
sí.
Pero hay muchas personas que pueden pensar que, bueno, como chateo con ChatGPT, yo ya estoy en el barco, ¿no? O en el tren de la inteligencia artificial, cuando es solamente, ¿no? Pues una pequeña parte, ¿no? Pero bueno, sí que ha servido efectivamente para esa democratización y al menos, pues bueno, que la gente también pierda el miedo o el respeto, ¿no? A la interacción con estas herramientas. En cuanto a lo que comentabas al principio, Ramón, hombre, eso está ahí. Es decir, en primer lugar, yo considero que hay cierta burbuja en cuanto a la inteligencia artificial. Es decir, muchas veces pues tenemos que ser cautos y decir que, a ver, esto no es un botón que lo aprietas y sirve para cualquier cosa. Es decir, la inteligencia artificial no es magia, yo también opino que no es ciencia ficción, y hay mucho trabajo detrás. Con lo cual, para que llegar al punto de aplicar inteligencia artificial, cuando estamos chateando, es lo que decía antes, ¿no? Parece que ya estamos ahí, pero no es así. Es decir, para que una entidad, para que una empresa, ¿no?, pueda aplicar inteligencia artificial, tiene que haber dado el paso de la digitalización, en primer lugar, ¿eh? A partir de ahí, tiene que dar el paso, ¿no?, de la captación de datos, de la gestión de datos y el procesamiento de los mismos, y ya solamente entonces será cuando podemos estar en el estadio de aplicar inteligencia artificial propiamente dicho. Pero no nos podemos saltar los estadios previos, ¿no?
Estamos hablando y me gustaría que me hablaréis o que reflexionáramos sobre ello. Hablamos de la inteligencia artificial que no es autónoma, que depende de que se le proporcionen los datos, ¿no? De esa ingesta de datos para luego procesar, analizar, etcétera. Quisiera que me hablarais de ello. En primer lugar, de somos las personas, los que le proporcionamos los datos, hay que tener una excelencia a la hora de proporcionar esos datos, es decir, saber seleccionarlos, eso sigue siendo humano o no, o la inteligencia artificial también va a saber seleccionar sus datos. También está el tema del sesgo a la hora de proporcionar datos a la inteligencia artificial, el peligro puede estar no en la máquina, sino en quien la ha alimentado. ¿Qué reflexiones podemos hacer al respecto? Al respecto de los datos, de la gasolina, de este coche tan rápido, veloz y útil que es la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que al final los datos tienen que ser limpios y no tienen que tener ningún tipo de sesgo ni nada. Yo creo que a priori la selección igual es humana, ¿vale? Pero humana igual supervisada, porque al final si entrenamos con datos malos, claro, las predicciones van a ser malas o las decisiones van a ser equivocadas. Uh-huh. Eso es así. Bueno, existen métodos también para que una vez que ya tienes ciertos datos catalogados como buenos, puedas meter un algoritmo que te ayude a hacerlo también, pero es verdad que yo creo que ahí también en esa fase tiene que haber un poco de supervisión humana. Y en el tema de las decisiones exactamente igual. Un primer despliegue, ajá, de un sistema de inteligencia artificial tiene que estar continuamente monitorizado. Eso además siempre se va a degradar. O sea, no es un sistema que va a funcionar siempre perfectamente. Podemos que darle continuamente que vaya aprendiendo, pero también nos tenemos que asegurar de que le estamos metiendo datos correctos.
En el tema, por ejemplo, de empresas con las que trabajáis, José, ahí la ingesta de datos supongo que no estará mediatizada por el sesgo, porque sería engañarse al solitario las propias empresas, pero sí que tendrá que haber una cierta formación o ayuda a la hora de tener que introducir los datos que van a ser esenciales y separar, ¿no?, el grano de la paja.
Sí, en muchos de los casos el dato se extrae del sistema de gestión, del ERP que tiene de la empresa. En otros casos hay que capturarlo de la vida real con sensórica, que si bien existe la captura de ahí, si no hay que instalarla.
Lo cual es garantía de objetividad de esos datos, quiero decir.
Correcto, sí. Y en la mayoría de los casos también hay que decir que esos datos, como decía Inara, que extraes del sistema de gestión, siempre tienes lo que le llamas los outliers de la información, que claro, en el día a día no te deja ver el bosque. Entonces, las empresas pensamos, nosotros también incluidos, que tenemos todos los datos bien estructurados y accesibles y tal. Y esto, a veces, no siempre, pues puede no ser así, porque el ERP o el sistema de gestión no te deja acceder de una manera plana, pues porque no tiene accesos a las bases de datos, por ejemplo, o porque se introducen datos erróneos. Entonces, bueno, pero esto está dentro del proceso del despliegue de lo que es un agente de inteligencia artificial, porque hace convivir lo que son los algoritmos ya existentes, que están perfectamente probados y que funcionan, con los datasets de entrada, con los datos de entrada, para que ese algoritmo pueda pues hacer diferentes cosas, recomendarte cosas o descartar otras, así.
Tenemos varias opciones, Gorka, aquí desde la el ser humano que proporciona los datos a la inteligencia artificial que se los autoproporciona con la supervisión humana, como decía Inara. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde se ha de llegar?
Bueno, en la disponibilidad de datos, a ver, aquí José, ¿no?, pues está hablando, ¿no?, de aplicaciones industriales. Evidentemente hay, digamos que, el sesgo, ¿no?, o la responsabilidad y la ética que hay que considerar probablemente pues no sea tan importante como en otros ámbitos, ¿no?
Eso es. Claro.
Debemos tener en cuenta que al final la inteligencia artificial, lo que queda claro es que se puede aplicar sobre casi cualquier temática, ¿no?, sobre cualquier aplicación. Claro, no es lo mismo hablar de datos industriales, que son más o menos neutros, que hablar de datos médicos o de datos que se usan para educación,
información, o de justicia, divulgación,
etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí es donde debemos poner, ¿no?, el acento y el esfuerzo y esforzarnos para que realmente no haya sesgo, ¿no? El sesgo al final convive con nosotros mismos. Es decir, es que las personas tenemos sesgos. Es que las culturas tienen sesgos. Es que nuestro lenguaje tiene sesgos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, irremediablemente eso se traslada pues al algoritmo, ¿no? Como decía antes, haciendo el paralelismo, decía las matemáticas es el lenguaje de la inteligencia artificial, pero es que los algoritmos son su gramática, ¿no? Esto lo dijo el otro día una catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga, Mercedes Siles, y me quedé con esa frase porque yo creo que es bastante relevante, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el equilibrio? Hombre, digamos que todos los modelos de lenguaje largos, ¿no?, sobre los que se basa, por ejemplo, ChatGPT, prácticamente se puede decir que han consumido los datos disponibles, ¿de acuerdo?, que están disponibles en Internet, por ejemplo. Evidentemente hay bancos de datos por ahí que lógicamente no están a disposición de todos nosotros, pero todos aquellos que son, digamos, que circulan por ahí, por la red, esos ya están consumidos. están consumidos. Con lo cual, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya tendríamos que ir a la fabricación de datos sintéticos, es decir, fabricados de nuevo artificialmente para seguir corriendo y que los modelos sigan aprendiendo. Por eso yo vuelvo a mi libro, ¿no? Y es tan, en mi opinión, el siguiente gran salto cualitativo, ¿no? En la evolución de la inteligencia artificial vendrá dada por la investigación básica. Es decir, porque haya un desarrollo pues de todo lo que sostiene la inteligencia artificial, entre ello las matemáticas.
Quería que nos explicara, Ainar, es un concepto que ha salido, bueno, y que lo comentarais, también sí. Esto, ¿qué es la inteligencia artificial explicable?
Sí, a ver, la inteligencia artificial explicable es, al final, bueno, la voy a catalogar como una técnica, ¿vale?, que aplicamos a todos estos modelos de inteligencia artificial para realmente poder explicar e interpretar los resultados que nos provee, ¿vale? Además, no tenemos que perder de vista, al hilo con lo que estamos hablando, de que actualmente tenemos la Ley Europea de Inteligencia Artificial, donde entra el tema de que no tiene que tener sesgos, que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser, bueno, guardar la privacidad de los datos personales que tiene incluidos, que tiene que ser segura, y además hay una parte importante que entra la transparencia. Y aquí es donde está la técnica de la IA explicable. Todo modelo que pongamos en despliegue nos tiene que decir en qué se está basando para precisamente asegurarnos de que no existen esos sesgos, de que no ha aprendido de una manera equivocada o pues eso. Al final es dar transparencia y saber decirle al experto en qué me estoy basando para decirte esto que te estoy diciendo.
Eso, José, que trabajas en lo práctico, en la aplicación práctica, ¿es fácilmente implementable esto de lo que estamos hablando?
Pues algunas veces sí, y otras veces es más complicado, sí. Por ejemplo, cuando se utilizan diferentes técnicas de inteligencia artificial para obtener un resultado, hay algoritmos que son fácilmente demostrables, que funcionan correctamente y que tanto la entrada que le metes es clara y la salida que obtienes está en función de la entrada, ¿no? Hay otras veces cuando se utilizan modelos largos LLMs, modelos largos de lenguaje que intentas interpretar un texto, lo que significa, o un sentimiento, ¿no?, de ese texto, pues ahí es donde entramos en una nebulosa un poco gris, donde no está todo claro. Modelos como Facebook, Llama, que tienen modelos largos que son de código abierto, si te los quieres mirar, pues tienes que pasar un tiempo, ¿no?, para mirarlos, a ver cómo lo hacen, pero otros modelos pues no funcionan así, ¿no? Es como una caja más cerrada. Sabes que entra una cosa, sabes que obtienes de esa entrada pues un sentimiento que es acertado, que está bien, pero no sabes muy bien cómo lo hacen dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ocasiones en las que se puede hacer y otras que es más complicado, diría yo.
¿Qué opinas, Gorka, de la inteligencia artificial explicable como objetivo y como implementación práctica?
Yo creo que es un objetivo irrenunciable, ¿no? Nosotros, en concreto, de hecho, tenemos una doctoranda industrial que está trabajando sobre explicabilidad en inteligencia artificial y, en concreto, aplicado a decisiones médicas, ¿no? Porque evidentemente el contexto es importante, ¿no? Si nosotros estamos en una consulta, ¿no?, y digamos que el profesional nos dice, tenemos que hacerte una intervención quirúrgica porque me lo ha dicho la inteligencia artificial, evidentemente nosotros no nos vamos a quedar conformes. Ah, claro, pues vale, ejemplo. De acuerdo, ¿cuándo vengo, no? Entonces, la explicabilidad es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué, la inteligencia artificial te está mostrando ese resultado? Y el propio profesional necesitará esa explicación para poder, a su vez, explicarla al paciente, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es un objetivo irrenunciable. Nuevamente, según el contexto, pues igual esa explicabilidad pues no tiene tanta importancia, no tiene tanta relevancia, pero en estos aspectos, por ejemplo, pues evidentemente debemos demandar el porqué de las decisiones y el profesional será el primero que estará mucho más cómodo en su papel, teniendo esa posibilidad de decir el porqué de una decisión y en qué se basa, digamos, en este caso la inteligencia artificial para responder de esa manera.
Se me ocurre que igual es una tontería que si la inteligencia artificial, además de realizar el proceso, luego tiene que dar la explicación tiene que ser el doble de potente de lo que era antes, ¿no? Requerirá de mayores capacidades de computación incluso, o de software, o lo que sea, para poder dar una explicación razonada y entendible de lo que acaba de hacer, ¿no?
Sí, es una capa añadida, digamos. Una capa añadida que se le pone a cualquier sistema. En temas médicos, o sea, no pensemos en tampoco, o sea, hay aplicaciones muy grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, una IA explicable es en las radiografías de radiología, pues indicarte qué píxeles te está diciendo esa IA que ahí hay un problema. Bueno. ¿Vale? Que no vayamos, hay ejemplos muy... muy globales, pero bueno, hay ejemplos llanos como este. Y eso es una aplicación de IA explicable.
Bueno, llevamos ya un rato hablando. Quería preguntaros por en qué estáis trabajando ahora mismo cada uno de vosotros.
Una cosa, Ramón, solamente un apunte, porque yo creo que esto también va a cambiar con el tiempo. Es decir, yo recuerdo, parezco el abuelo Cebolleta, cuando empezó Internet, ¿no? Que la gente... preguntaba, ¿no? ¿Y esto cómo es? O sea, y mando un correo, algo por Internet y llega a otro sitio, ahora nadie pregunta cómo funciona Internet. La gente le da a enviar y llega y ya está. Y lo que quiere es que esa información salga de un sitio y llegue a otro. Esto yo creo que con la IA va a pasar muy parecido. Ahora sí que queremos saber cómo funciona y qué es lo que hace, pero a un medio plazo, no largo, medio plazo, la gente lo que va a querer es que funcione.
Ya llegues a considerarlo probado y te fíes.
Que funcione.
Claro.
Que le dé a un botón de empezar, hacer una cosa con unos datos de entrada y que aquello dé unos datos de salida. Y no me atrevería a decir cuánto tiempo, pero no mucho. No mucho. Porque las ventajas son muchas más que los inconvenientes.
Es que quizás todo esto no viene porque como es un sistema nuevo, pues la gente no confía en ello, ¿no? Entonces vamos a aplicar explicabilidad para que la gente confíe y una vez que la gente confíe ya se lo meterá como internamente.
¿Sí? Bueno, confiar, por lo menos el empresariado confía cuando ve el dato ya, que el es
resultado.
Verdad, ¿no?
Sí.
El resultado.
Sí.
Entonces, además no entiende y lo que nos pasa a nosotros es que no quiere entender. Porque
sí.
Cuando le vas a explicar... dice, mira, esto lo hacemos, y digo, no, si yo ya tengo mis problemas.
Ya.
O sea, ven aquí, toma esta información y tú haz lo que hemos quedado que tienes que hacer y ya. Entonces, digamos que para eso está, pues, en quien confías, ¿no? Y le das esa información que para ti es una información muy importante, muy vital, y que el objetivo de que quieras conseguir sea realmente alcanzable. A partir de ahí, lo que hay adentro, si el empresariado ve que tú confías, él confía.
Pues mire, es una... Cuando digo que, claro, cada uno ve las cosas desde un punto de vista de diferentes ámbitos, es muy curioso. Por eso os quiero preguntar, efectivamente, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo, Ainara?
Uh-huh.
¿En qué líneas estás investigando, estás centrando tu trabajo ahora mismo tú, en LINE?
Sí, nosotros pues en LINE ahora mismo tenemos tres líneas principales de investigación. Tenemos una gran parte que es relacionada con la manufactura avanzada, siempre pues metiendo inteligencia artificial pues para el paradigma de producción de cero defectos, optimizaciones de procesos, por ejemplo pues la planificación de la producción. Estamos también en temas de predicciones de la calidad, pues por ejemplo de piezas impresas en 3D o en piezas mecanizadas en CNC, ¿no? Eso a través de señales que recogemos de unos sensores que están añadidos a la máquina, digamos. Y luego tenemos una parte pues de mantenimiento predictivo en el sector mayoritariamente eólico. Vale, luego tenemos otra línea que es la aplicabilidad de gemelos digitales para eficiencia energética.
¿Qué son gemelos digitales?
Gemelos digitales al final es un entorno de simulación que te permite pues analizar qué pasaría si haría ciertos cambios.
Ajá.
En el sistema. Estos están enfocados en eficiencia energética. Pues, por ejemplo, ¿cómo llegaría yo a tener en estas naves un confort térmico basándome en las calderas que tengo en fábrica? Esto hicimos un proyecto con Volkswagen y luego pues también hemos hecho en un edificio terciario en la Universidad Privada de Navarra. Y luego tenemos una tercera línea que al final es para aplicaciones innovadoras. Nos centramos mayoritariamente en el tema agro, en el tema de construcción y en el tema de salud. En construcción, por ejemplo, pues hemos estado junto con la Universidad Pública pues haciendo, optimizando estructuras que realmente enfrían de manera pasiva una superficie. Al final lo que hacen es un conjunto de capas que reflejan de manera eficiente pues la radiación del sol y entonces pues así enfrían la superficie.
Todo esto son investigaciones cuyos resultados luego ponéis a disposición de las empresas sociales.
Eso
y les ayudáis
es.
A implementarlos.
Eso es, sí. Nosotros nos intentamos enfocar siempre en la industria. ¿vale? Sí que hay algunas aplicaciones pues que son de propias de investigación, pero siempre buscando esa viabilidad para luego hacer la implantación.
José, cuéntanos el trabajo que hacéis con empresas, qué herramientas ponéis a su disposición y cómo esas herramientas les pueden, bueno, hablando llanamente, hacer mejorar sus cuentas de resultados, hacer ganar dinero, ser más eficientes.
Bueno, pues nosotros estamos especializados en desarrollar agentes de inteligencia artificial en empresas de entre hasta 200, 300, de entre 10 hasta 200, 300 trabajadores, lo que es una pyme. Lo que hacemos son pequeñas herramientas tipo pues un reclamador de facturas a clientes, hacemos venta cruzada de productos contra bases de datos de RPs, averiguamos también tendencias de compras de clientes para saber pues cuándo se me va a ir un cliente, lanzamos alertas con este tipo de sistemas. También estamos haciendo para algunas empresas elaboradores de ofertas. Hay necesidades en departamentos técnicos para elaborar ofertas, pues porque el conocimiento es muy profundo. Uh-huh. Y esta gente que está trabajando en estos departamentos pues no tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, también incorporamos pedidos de manera automática que llegan vía WhatsApp, mail, en fin, diferentes canales directamente al ERP. Como ves, se trata de hibridar esta tecnología de inteligencia artificial con las personas, no de sustituirlas, sino de ahorrar costes en cuanto a tiempo y en estas tareas repetitivas que no añaden demasiado valor a la empresa.
Entiendo que se trata de dejar a las personas aquellas tareas para las cuales la condición de persona es un valor y quitarles todas las demás que les hacen perder pues tiempo o recursos, ¿no?
Totalmente, Ramón. Esto va a cambiar en los próximos años en ese sentido. O sea, las personas que trabajemos en las empresas vamos a tener que aportar un valor diferencial respecto de nuestra competencia y el resto de los trabajos que no aportan valor, que lo haga la IA.
Uh-huh. Gorka, en AirCenter estáis, lo decíamos, inmersos en la organización de este congreso en mayo. Cuéntanos cómo va a ser el congreso, qué asuntos se van a tratar, quién va a estar.
Bueno, pues sí, efectivamente, el 6 de mayo celebraremos el Congreso Nacional en Baluarte y el lema, como he dicho al principio, pues es poner la tecnología, ¿no?, al servicio de las personas. Bueno, es un congreso relevante, es el primero que celebramos bajo esta temática y lo hacemos porque realmente queremos posicionarnos, ¿no?, en ese espacio. Además, nos gustaría que tuviese relevancia y que fuese un éxito, lógicamente, para que esto no sea flor de un día, sino que pueda repetirse y que podamos posicionar a Pamplona y a Navarra, ¿no?, al menos en este ámbito, en este pequeño ámbito dentro de la inteligencia artificial, para que sea un referente a nivel nacional. Claro, eso se consigue con muchísimo trabajo, rodeándote de gente que tiene buenos contactos y que es capaz de traccionar gente muy interesante. Y la prueba está ahí, ¿no? Si accedéis a nuestra página web, a www.naircenter.com, pues bueno, ahí os podéis inscribir. El acceso es gratuito, es libre, y ahí podréis ver pues realmente la cantidad de figuras y de personalidades relevantes que van a venir al Congreso. Y ahí vamos a hablar pues de todo lo que está preocupando a la ciudadanía, ¿no? De cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial, pero como no, también sus oportunidades, ¿no? Que una cosa compensa a la otra. Vamos a hablar de cómo aplicamos la ética, ¿no?, a la inteligencia artificial, la responsabilidad, la transparencia, la revocabilidad. Se va a hablar pues de cómo la sociedad va a interpelar a la tecnología y viceversa, ¿no?, de los distintos modelos de inteligencia artificial a nivel global, es decir, qué está haciendo Europa, qué está haciendo China, cómo se mueve Estados Unidos, ¿no? Porque cada uno tiene su modelo, ¿no? Pues el modelo estadounidense pues es más, digamos, desregulado, mientras que el chino también es desregulado, pero con una fuerte intervención gubernamental, y después tenemos el modelo europeo, que es más regulado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos que ver ahí cómo se posiciona en el tablero, ¿no?, cada una de las estrategias. Y bueno, y también hablar de derechos digitales de las personas, que es un tema también que yo creo que tiene su trascendencia, y de la regulación en general, ¿no?, en torno a la inteligencia artificial.
¿A quién está dirigido el Congreso? ¿Público en general? ¿Profesionales? ¿Administraciones?
Público en general. Es decir, va a haber entidades, pero siempre bajo esa óptica social, ¿no? Además, venimos realizando un proyecto en los últimos meses junto con el Centro Vidas, que es un proyecto de innovación social. Y entonces ese proyecto se llama Retos IA. Y ahí lo que hemos puesto encima de la mesa son, bueno, problemáticas, retos que tienen personas con algún tipo de discapacidad o que son dependientes, y entonces pues estamos poniendo la inteligencia artificial al servicio de esas problemáticas para que, pues bueno, sea una herramienta que sirva y que opere también para estas personas, ¿no? Y el Congreso pues viene a ser un poquito como la cristalización o la finalización de ese proyecto. Y aparte del Congreso, pues bueno, pues seguimos con nuestro día a día, ¿no? Nuestra realidad pues es ir a convocatorias de I+D+I. Vienen al ámbito regional, nacional, y nuestra cuenta pendiente pues es el europeo, que estamos ya con proyectos europeos, pero queremos subir el nivel. Y además de la propia investigación, no nos podemos olvidar de que tenemos que ser útiles, ¿no? Como el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra, no nos podemos quedar únicamente en un ámbito, en una capa teórica o académica, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto sea realmente útil, ¿no? Como estáis explicando. Y ahí, pues eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Una labor inicial de consultoría o de asesoría científica para aquellas empresas que al principio no saben ni por dónde empezar, ¿no? Pues ese primer empujón sí que lo podemos trasladar nosotros. Y ya para aplicaciones mucho más del día a día, evidentemente, para eso están las empresas y el sector TIC Navarro, que lo está haciendo fantásticamente.
Son algunos de los retos a futuro. Orca ha explicado, ¿no?, a dónde estáis mirando, Europa, estos retos que nos has dicho. Para terminar, porque nos quedan apenas minuto y medio, quería preguntarte a Ainara y a José, ¿en qué miráis a futuro, el futuro inmediato de vuestro trabajo? ¿En qué os queréis centrar? ¿Qué va a ser lo siguiente?
O sea, nosotros lo que nos queremos centrar es realmente en las necesidades que tiene la industria, pues a priori en Navarra y a nivel nacional. Nosotros nos hemos dedicado a intentar recabar conocimiento a través de proyectos, y ahora lo que estamos haciendo es poner ese conocimiento pues al servicio de las empresas. Nosotros sí que estamos a nivel europeo liderando un paquete de IA en un proyecto del de manufactura avanzada, y lo único que queremos es ponernos al servicio de las empresas.
Pues el siguiente paso que estáis pensando, ¿cuál es la siguiente vuelta de tuerca?
Pues la vuelta de tuerca es implantar todo este tipo de soluciones que hemos hablado hoy, ayudando a las empresas a mejorar sus procesos, a ahorrar sus costes, o también aumentar las ventas, que no hemos hablado aquí de aumentar ventas, pero que la IA puede hacerlo muy bien, vendiendo más, vendiendo nuestros productos, servicios de diferentes empresas a los clientes ya existentes o a nuevos que puede buscar por internet, ¿no? Yo he visto trabajar algunos de estos agentes y la verdad es que da un poco de vértigo, pero sí, son una auténtica maravilla, sí.
La inteligencia artificial hoy en la mesa del láser. Ainara Rebollo, doctora e investigadora senior en inteligencia artificial en la Asociación de la Industria Navarra. José Santos, CEO de la empresa Intensas Network. Gorka García Rodero, gerente de Nair Center. Muchas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La radio siguió informando. El apagón nos dejó sin televisión, internet, telefonía móvil, pero la radio volvió a ser el principal canal de información. Ahora nos vamos recuperando.
La radio todavía funciona. No sabemos cuánto aguantará.
Estamos aquí sin luz, sí, estamos preocupados. Nos han dicho gente que está enganchada en los ascensores y que no puede salir tampoco.
Sabía que me iban a sacar, yo lo sabía.
Y la radio seguirá a tu lado. Cadena Ser Navarra, la radio con los oyentes, siempre.